desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Vamos a, como todos los jueves, a hablar de una cuestión relacionada a un desorden, desorden emocional. Hoy vamos a hablar del desorden postraumático. En inglés lo conocemos como PTSD, por sus siglas en inglés. Desorden postraumático. Y vamos a ver qué significa esto y cómo salir del asunto. Quizá usted ha estado en la guerra o ha tenido un tipo de trauma que ha producido este tipo de situaciones como la que pasan soldados, veteranos de guerra. Hay esperanza para usted. No vaya a mover el dial o no vaya a quitar el podcast porque hay esperanza para usted. Yo sé que cuando uno sufre de un desorden postraumático, esas personas han llegado a creer que no hay solución para ellos, que toda su vida, el resto de su vida, van a vivir con este problema enorme que sienten, y hay solución. No vayan a creer que no. Así que tal vez usted conozca en su familia primaria, en su iglesia, entre sus amigos, en el trabajo mismo, gente que ha sufrido un trastorno de estrés postraumático, y vamos a hablar acerca de eso el día de hoy, ¿ok? Recuerde que estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Esto es en el dial aquí en Colorado, pero también para los que están escuchándonos en otros lugares fuera del estado, nos encuentran en radiolared.net o en los podcasts de su preferencia en cuanto a la plataforma que utilice. Para mí lo mejor, como digo todos los días, es ir a radiolared.net, ir a podcast, encontrar Viva Mejor y ahí estamos. Otros dicen, no, estoy acostumbrado a Spotify. Bueno, nos va a encontrar en Radio La Red Denver. Otros dicen Google Podcast o Apple Podcast o Stitcher. En cualquiera de esos lugares, siempre busque Radio La Red Denver. Y van a estar los podcasts y va a Viva Mejor. Ya sabe usted cómo es la mecánica. Recuerde que tenemos un video en el programa, siempre desde las 8 de la mañana aparece en Radio La Red Denver. Ese es el canal nuestro en YouTube o en Facebook en 1650 Radio La Red. También observe fotos y detrás de la escena cosas que hacemos en Instagram. Bueno, hablemos del desorden postraumático. Aquí hay una mezcla de cosas, y quiero decir con mezcla, hay una mezcla de disciplinas en cuanto a cómo ayudar a las personas. En realidad, técnicamente, el trastorno de estrés postraumático, o PTSD en inglés, es un trastorno psiquiátrico. No es una cuestión directa de la consejería. Digamos, una persona con estrés postraumático tiene que ser tratada idealmente por un médico psiquiatra. Mi doctorado no es en psiquiatría, yo no soy médico, ¿okay? Algunos me han preguntado eso. No, mi doctorado es en consejería clínica y pastoral. Entonces, es diferente. Uno entiende un poco estos temas porque los tiene que estudiar para llegar a su título, pero uno trabaja a veces con otros profesionales en estas cosas. Por ejemplo, el PTSD o el trastorno de estrés postraumático, técnicamente, repito, es un trastorno psiquiátrico. Usualmente ocurre en personas que han presenciado un evento traumático. Yo mencioné recién soldados en la guerra, ver morir sus compañeros o ver morir a los enemigos o bombas y cosas así. Pero también un desastre natural es algo que puede producir un PTSD. Una persona puede encontrarse en medio de un desastre natural como un huracán, un tornado, un terremoto, el tsunami, cualquier tipo de cosas. Una persona puede comenzar a tener PTSD debido a un accidente grave del cual salió adelante, pero quedó con heridas, o alguien de su familia murió en el accidente, o algún amigo. A otras personas, como ocurrió en septiembre 11, quedaron con PTSD por un acto terrorista. Vieron los aviones estrellarse contra los edificios, o vieron caer el edificio, los gritos de la gente, las ambulancias, los bomberos, el humo. ¿Para qué seguir describiendo, verdad? Solo estoy diciéndole a ustedes que quizás son veteranos de guerra y Muchísimas gracias, claro, de mi corazón por el servicio que ustedes han dado a la nación, porque de no haber sido eso, tal vez nosotros no estábamos teniendo con toda libertad un programa en la radio, ¿no? Entonces, pero otra vez, actos terroristas también, hay personas que han sido justo se han encontrado en el medio de un acto terrorista. Y hablamos antes del combate, la guerra. Otras personas desarrollan PTSD luego de una violación sexual, donde especialmente han sido amenazados, por ejemplo, de muerte. Ha habido violencias en ese nivel también, o ha habido lesiones graves, en fin. Esto es para desenmascarar la idea de que solamente los veteranos, los soldados, sufren de PTSD. El trastorno de estrés postraumático, como lo decimos en español, lo pueden sufrir muchas personas, con las cosas que acabo de mencionar y otras. Han tenido otros nombres en épocas atrás. Durante la Primera Guerra Mundial se lo llamaba fatiga de combate. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, PTSD era como que, oh, entonces fue soldado, hoy sabemos que no es así. Okay, puede producirse en cualquier persona de cualquier pueblo, tribu, raza, lengua, nación, sexo, masculino, femenino. Puede producir a cualquier persona, inclusive en cualquier edad. Sé que no es tan común en los niños o en los jovencitos, pero no es algo que no pudiese llegar a ocurrir. Okay. Aquí en los Estados Unidos, las estadísticas nos dicen que el PTSD afecta aproximadamente al 3.5% de los adultos estadounidenses cada año. 3.5% no parece mucho. Haga la cuenta, de más de 300 millones de habitantes, ¿cuántos millones sufren de PTSD? Se estima que una de cada 11 personas será diagnosticada con PTSD en su vida. En otras palabras, para hacerlo más visible, usted va a una iglesia y en la iglesia hay X cantidad de personas, se estima que una de cada 11 de esas personas puede ser diagnosticada con PTSD en algún momento en su vida. No estoy diciendo eso va a ocurrir, seguro que es así, estoy diciendo son estadísticas que confirman que no es un problema tan extraño, desconocido, que le pasa a uno en un millón. No es así. En cuanto a sexo femenino masculino, las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de tener PTSD. Ahora, se ve más en varones soldados porque hay más varones soldados que damas soldados, mujeres soldados. Pero es más fácil para una mujer llegar a tener PTSD, dicen los psiquiatras mismos, que para los varones. Ahora, hay muchos varones, recuerde, porque muchos son en el grupo de lo que son soldados en las diferentes fuerzas armadas de los Estados Unidos hay muchos más varones que damas, entonces ahí eso desestabiliza un poco la estadística, pero las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de sufrir PTSD, y por razones que no sean necesariamente un combate o la guerra. Si vamos a hablar de grupos latinos, o vamos a decir grupos étnicos, tenemos a los latinos en los Estados Unidos, muchos de ustedes, yo, tenemos afroamericanos y tenemos estadounidenses indígenas, es decir, de tribus que por muchas generaciones han estado en este país, inclusive antes que los europeos viniesen a este país, y usted ya conoce el resto de la historia. Hay tres grupos étnicos que sufren más que otros grupos de PTSD, los latinos, afroamericanos e indígenas estadounidenses. Estoy leyendo una estadística mientras hablo con usted desde este estudio de Radio La Red, que esto es una estadística que muestra que es desproporcionado el tema de los grupos étnicos. ¿Por qué tienen tasas más altas de trastorno, de estrés postraumático que que otros grupos étnicos o raciales? ¿Por qué? No creo que se sabe exactamente por qué, pero podríamos hacer algunas deducciones después. Lo que sí vamos a decir es que las personas con trastornos de estrés postraumático o PTSD tienen pensamientos y sentimientos muy perturbadores, muy fuertes, muy intensos, que están relacionados con la experiencia que ha vivido y le duran mucho tiempo, años a veces, después, aunque ese evento ha terminado y que ya no están en peligro, no va a ocurrir otra vez, no están en ese lugar. Para dar un ejemplo, hay personas sin duda que han salido del estado de New York y específicamente de la ciudad de Nueva York, New York City, después de la caída de las torres allá en el 2001, ¿verdad?, en el septiembre 11, y dijeron: me voy de aquí, este estado es muy peligroso, va a ocurrir esto otra vez. Y se fueron a vivir, digamos, aquí a Colorado vinieron, o a Texas, o a otros lugares, lejos, 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 pensando. Y sin embargo, algunos quedaron con PTSD o con el trauma postraumático, de estrés postraumático. Y entonces, aunque están aquí, o están a lo mejor en algún lugar en el campo, en Ohio, y siguen teniendo el trastorno. Bueno, eso demuestra que el cambio de lugar no es la sanidad. Vamos a continuar con el tema.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Este es nuestro segundo segmento y continuamos. Estamos hablando hoy acerca del síndrome postraumático, PTSD, y algo que vamos a continuar diciendo es que estos pensamientos súper intensos y perturbadores hacen que la persona que sufre de este trastorno postraumático, PTSD, reviva el evento. Y en un sentido, todos hemos tenido un porcentaje muy pequeñito, si se quiere, de PTSD en algún momento, porque hay otras cosas que nos hacen recordar eventos pasados, a veces en sueños, en pesadillas o estando despiertos, y nos despertamos perturbados o palpita mucho el corazón, algunos y nos están suda, y otros les ocurre aún estando despiertos. Entonces no significa, ahí hay un diagnóstico de síndrome postraumático, PTSD, pero como para decir, no es algo que es 100% desconocido por el resto de la humanidad, en comparación de los que sí sufren de síndrome postraumático. Pero los que lo sufren constantemente, que están diagnosticados por un psiquiatra, no por alguien en Facebook o YouTube, o por la comadre o el compadre, este es alguien que está diagnosticado por un psiquiatra, cuando tiene este trastorno de PTSD, va a revivir el evento, va a tener lo que conocemos como flashbacks o pesadillas. Pueden sentir tristeza, hay momentos que tienen enojo, tienen miedo. A veces están como que se sienten desconectados de otras personas, como que se sienten, yo ahora soy extraño, soy raro, no soy como los demás. Repito, esto no ocurre solamente con los que tienen PTSD, ocurre con otros trastornos emocionales y mentales, pero esta es una de las características. Entonces se alejan, dicen no, prefiero no ir a la iglesia, prefiero no ir a reuniones familiares, prefiero estar sola o solo, porque qué tal si me da un ataque, qué tal si me da un ataque de otra vez algo me recuerda, ¿verdad? Yo recuerdo el caso de una persona que estaba, un ex soldado veterano, estaba en un restaurante en Houston, o creo que era en Houston, no recuerdo con exactitud, pero en Houston, en Texas, hay muchos restaurantes que tienen estos abanicos en los techos que ayudan al aire acondicionado, supuestamente, porque hace mucho calor. Bueno, y él estaba, parece, tranquilamente comiendo, y pusieron los abanicos, y de pronto le dio un ataque de ansiedad, porque el ruido y el mirar los abanicos inmediatamente le hizo la conexión mental con los helicópteros en la guerra. Entonces, claro, le da como un ataque de pánico, se pone pálido, tiene palpitaciones, piensa que la gente está observando lo que pasa, y a veces sí, otras veces no. Entonces, ¿qué hace? A partir de ese momento evita ir a restaurantes, porque dice, esto me va a volver a ocurrir. ¿Ve? Es muy similar a un ataque de pánico, en el sentido de que la gente que no tiene PTSD o síndrome postraumático, pero tiene por otras razones ataques de pánico, trata de evitar estar en público, porque piensa, me voy a descomponer, me va a palpitar el corazón, me va a ocurrir esto, esto y lo otro. La gente va a pensar que estoy loco, no, ¿qué vamos a hacer? Escucha en las noticias cosas de personas que han llegado a algún extremo y dicen, ese voy a hacer yo, eso me va a pasar a mí. Ahora, eso es lo peor que pueden hacer, porque eso, el evitar toda esa exposición por el miedo a que ocurra algo como un evento, hace que se refuerce el miedo, ¿no? Se solidifique el problema en vez de vencerlo. Pero no los culpamos, no los culpamos. Las personas que tienen PTSD van a tratar de evitar situaciones o van a tratar de evitar a personas que les recuerdan a alguien que murió, que pasó esto y que el otro, o que les recuerden el evento traumático. A veces son ruidos, un ruido fuerte. El ruido fuerte de una bocina, el ruido fuerte. Hay personas que están tranquilas en la casa y pasa la ambulancia, pasan los bomberos y empiezan a, estoy diciendo personas que tienen este trastorno postraumático, comienzan a sentirse mal, como que no tenían ni idea de que eso iba a pasar por ahí, pero bueno, pasó, ambulancias pasan, policía pasa, bomberos pasan, y la conexión mental es otra vez la película en la cabeza, en la mente, de aquel trauma, de aquello que ocurrió. Yo agradezco a mis padres que cuando era un niño, yo recuerdo que en nuestro barrio se incendió una casa a la vuelta de unos vecinos que conocíamos y queríamos. Y había una viejita allí y mis padres la trajeron enseguida a nuestra casa y la casa se iba quemando y quemando y salimos todos los vecinos, como usualmente uno hace. Y yo recuerdo de pequeño ver esa casa, nunca había visto una casa envuelta en llamas. Y creo, no recuerdo qué hicieron mis padres, qué palabras usaron. Lo que sí recuerdo es que yo creo que hablaron con nosotros, teníamos a la ancianita ahí. Algo hicieron, tal vez debería preguntarles con detalles si es que mamá recuerda en este momento qué pasó. Pero yo me acuerdo que algo hicieron para que eso no fuese traumático para mis hermanas y para mí. ¿Ve? Porque de otra manera, lo que va a ocurrir es que uno dice, bueno, me voy a ir a vivir una casa que sea 100% de cemento. Esa no se va a incendiar, concreto. Eso no se va a incendiar. Bueno, después uno estudia en la arqueología cómo incendiaron el templo de Jerusalén, que era todo piedra. También tenía, por supuesto, sus partes de madera y todo eso, pero el fuego es muy, muy poderoso. Lo dejamos ahí, solo para decir que, gracias a Dios, una buena actitud de padre y madre allí ayudaron para que uno no entrara en esa situación. En otra ocasión hubo una gran inundación y mi barrio fue víctima de eso y tuvimos que salir. Yo recuerdo cuando yo salí, yo tenía ya el agua como en la cintura o algo así, y por como casi 3 meses no pudimos volver. Tuvimos que estar en casa de familiares, de gente de la iglesia, etcétera, porque estaba completamente inundado. Un río se había desbordado y estábamos en plena ciudad, no estábamos cerca de un río, como quien dice, en el campo, pero bueno, había llegado el agua hasta ahí y había sido horrible. Y recuerdo que fuimos hasta un puente un día donde podríamos ver el barrio ahí abajo inundado, mi casa y todas las demás, ¿no? En plena ciudad, entre otras casas y edificios. Y lo que fue interesante es que tampoco eso me traumatizó, pero yo recuerdo que a mi papá un poquito lo traumatizó, porque cuando nos fuimos a vivir a otro lugar, él siempre miraba que la casa estuviera alta, a cierta altitud de la calle. Cuando él hizo su propia casa, yo ya era un adolescente, y recuerdo que también hizo lo mismo. Es hasta el día de hoy que esa casa existe y está más alta que las casas de otros vecinos. Y no era por ninguna otra cosa más que por si algún día se inunda, no se va a inundar nuestra casa. Y no iba a ocurrir que nuestra casa se inundara nunca en ese barrio, porque en ese nuevo barrio donde estábamos, la calle tenía una inclinación y nosotros estábamos en el punto más alto. Así que aunque pudiera llover todo lo que quisiera, ahí no iba a juntar. Al contrario, veíamos el agua correr cuando llovía mucho en otra dirección. pero no fue un evento traumático para él en el sentido de que tenía pesadillas y esas cosas, pero es un simple ejemplo para decir que a cualquier persona le puede ocurrir que si no trabaja con esto y el evento es demasiado fuerte, puede producirse este PTSD. Un diagnóstico de PTSD o de síndrome postraumático va a requerir la exposición a un evento perturbador. Ahora, a veces puede ser indirecta esa exposición en lugar de primera mano, porque, digamos, los que fueron traumatizados por la tragedia de septiembre 11, no hay forma de reproducir ese evento y llevarlos otra vez a New York para que lo vuelvan a ver y sanen, y gracias a Dios que no hay posibilidad de hacer eso. Pero, ¿cómo sabe un psiquiatra o cómo sabe alguien, un médico, por lo menos de primera instancia, que una persona puede estar teniendo el síndrome postraumático? Cuando la persona, aunque no pueda repetir el evento o no pueda recordar exactamente, o digamos ir otra vez al lugar del problema, ¿qué tal si alguien se entera de la muerte de un familiar o un amigo cercano? Y la muerte fue algo súbito, no se esperaba que eso ocurriese. La reacción de la persona que tiene el síndrome postraumático es diferente de la reacción que usted, yo y otros que no tenemos ese síntoma, gracias a Dios, vamos a tener. Otras veces un psiquiatra, un médico y hasta un consejero podemos ver si la persona tiene PTSD o por lo menos señales cuando la persona es expuesta a repetidas veces a detalles horribles del trauma. ¿Okay? Hay policías, oficiales de policías, que han sido expuestos a detalles de casos de abuso infantil y han experimentado al escuchar todo eso un ataque de pánico. Y uno dice, ¿por qué? Si el oficial tal vez no estuvo ahí, simplemente tiene que estar presente por los relatos, a veces hasta en una misma corte. Bueno, chances hay que ese policía ha sufrido en su vida, en lo personal, algún tipo de abuso infantil o ha estado expuesto en algún momento a este tipo de cosas, y el impacto emocional, el impacto mental es tan fuerte que cada vez que es expuesto o expuesta a estos relatos comienza a sentir palpitaciones y empieza a experimentar pánico. Entonces, como verá, no es cuestión de decir, yo tuve este miedo por acá y este miedo por allá, o mi familiar, mi amigo, alguien en la iglesia, seguro que tiene PTSD. No diga seguro de nada porque usted no es profesional, le digo con todo respeto. Aún los profesionales tienen que trabajar bastante a veces para asegurarse de que lo que está ocurriendo en el paciente es un PTSD o un trastorno así, porque si no van a errar en no solo el diagnóstico, sino en la ayuda. ¿Okay? Entonces, los síntomas de trastorno de estrés postraumático tienen diferentes categorías y pueden variar de acuerdo a la gravedad. Y yo se los voy a mencionar después de la siguiente pausa, no para que usted trate de decir, voy a apuntar esto y yo voy a diagnosticar. Usted no puede diagnosticar. Lo que estoy diciendo es para que tenga una idea, ¿okay?, de cómo hacen estas cosas. Ya volvemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos y estamos en el tercer segmento. Prometí comentarles algunos de los síntomas que se tienen en cuenta para el diagnóstico. Creo que ya lo hice bastante en los dos segmentos anteriores, pero antes de llegar a las soluciones tenemos que mirar bien lo que ocurre en la mente de una persona que tiene PTSD o el síndrome postraumático. Y yo mencioné en segmentos anteriores las causas, que no es solamente con soldados que han estado en la guerra, en medio de un combate, sino que también se producen en otros casos. Venía también durante el la pausa comercial, el break. ¿Y qué tal aquellos que han tenido un accidente automovilístico? Algunos de ellos quedan con un síndrome postraumático. Pero bueno, en fin, lo primero que ocurre es los pensamientos intrusivos. Intrusivo está, es una palabra que viene de un intruder, como decimos en inglés, ¿verdad? Es alguien que es un intruso. Entonces, vienen estos recuerdos involuntarios repetidamente. En otras palabras, no es que... A mí, usted no le puede decir a una persona que tiene síndrome postraumático o PTSD, ya deja de pensar en eso. Es que tú te vienes ese ataque porque estás pensando en eso. No está pensando en eso. Créale, no está pensando en eso. Es un intruso ese pensamiento. Viene involuntariamente, en cualquier momento. Así como viene un sueño. Oh, mira, acuéstate y duérmete y piensa en cosas bonitas y no vas a soñar. Esto no trabaja así, no es tan fácil. Usted no le ha ocurrido, usted no sabe lo que eso significa, pero la persona que ha sufrido PTSD o sufre de este síndrome PTSD o síndrome postraumático, no está pidiendo que le venga un sueño angustiante o una pesadilla. No está pidiendo que está trabajando, manejando, viajando, jugando algo afuera y de pronto aparece este flashback. Esto no, nadie pide esto. Esto ocurre, así es el cerebro. Entonces, pueden ser tan fuertes y tan vívidos esos recuerdos, esos sueños, que la persona está reviviendo la experiencia como si fuese real. Ya no es solamente en sus pensamientos. Y yo le digo esto para que usted tenga mucho amor, mucha paciencia y sepa ayudar, como vamos a mostrar después, cuando ocurre eso, o si usted es la persona que lo sufre, sepa cómo ayudarse. Ahora, ¿qué hacen la gente con PTSD? Tratan de evitar cualquier cosa que les recuerden el evento que produce el trauma, que produjo el trauma. Y esto puede incluir evitar ver a ciertas personas o escucharlas aún en el teléfono, ir a ciertos lugares, estar en ciertas actividades. Hay ciertos objetos, situaciones que hacen la conexión en su mente. Y entonces, no, mire, a veces con un soldado, un pequeño juguete de un avión, un helicóptero, un arma, es suficiente. Y usted dice, pero es un juguete. Bueno, para la persona que tiene PTSD, en su mente es la conexión a violencia, arma y todo lo que pasó. Para una persona que tuvo un accidente, un pequeño carrito de su hijo, un camioncito, puede ser lo que necesitaba para tener un ataque de pánico. Y uno dice, bueno, pero no voy a quitarle eso a mis hijos. No, simplemente quiero que comprenda qué es lo que está pasando en la mente de alguien que vive en nuestro hogar, y de verdad, digo, en su hogar, en el que sea, y puede estar sufriendo esto. La persona no está loca, perdón con la expresión, pero hay gente que dice eso. No, eso no es locura. Que hay un trastorno y hay una razón. Entonces, los que tienen ese trastorno de síndrome postraumático, PTSD, pueden tratar de evitar, recordar, pensar en el evento y, pues, con justa razón, no quieren recordarlo. Por eso a veces es complicado en la consejería, porque tratan de no quieren hablar. Se resisten a hablar de aquello que pasó, y como tienen temor de que alguien les pregunte, tal vez por eso no van a la iglesia, o no tratan de no estar en reuniones familiares, o nada que... O sea, quieren escapar constantemente de aquel recuerdo. Y luego también no solo del recuerdo, sino que quieren escapar ahora de lo que los altera. ¿Okay? No solo el recuerdo, sino el impacto. ¿Qué es lo que pasa con la gente que tiene ataques de pánico? Llega a tenerle miedo al miedo. ¿Ven? Entonces con los de PTSD pasa lo mismo. Y ahora es no solo el miedo a no recordar, no solo el miedo a recordar, sino el miedo a pasar otra vez la experiencia de pánico. Entonces va a haber alteraciones en, a veces hasta en su forma de razonar por momentos, en su estado de ánimo. Van a llegar a pensar que son malos, o van a llegar a pensar que no se puede confiar en nadie. Van a tener lo que llamamos pensamientos distorsionados, torcidos, ¿no?, acerca de ciertas cosas. Van a tener una alteración emocional en cuanto a su capacidad de reacción. Algunos van a tener una reacción impulsiva muy fuerte. Ahora, hay personas que por naturaleza tienen una reacción ¿cómo se llama esto? Tienen esto, que quiero decir, reaccionan, reflejos, eso quería decir, perdón. Tienen reflejos increíbles, pero algunos, más que reflejo, es un sentido de autopreservación tan grande que inmediatamente van a reaccionar hasta sin querer pegarle a alguien o ser violentos o algo, sin pensarlo. ¿Ven? Podríamos mencionar una lista muy larga de síntomas, pero no creo que es necesario, ¿okay? Solo para que identifiquemos lo que está pasando. Algunas personas que han sido expuestas o están expuestas a un evento postraumático experimentan síntomas aún días después o años después del evento. En otras palabras, con los soldados suele suceder inmediatamente que vienen de la guerra o aún estando allá. Ya vienen y ya están mal con esto. Con otras personas pueden pasar muchos meses y hasta algunos años, y más adelante comienza a manifestarse el síndrome postraumático. Porque en muchos casos ocurre con otras afecciones relacionadas, como el uso de drogas o alcohol o depresión o cigarros, problemas de memoria, empiezan a sentir que tienen problemas de memoria y esto los trastorna, o sea, ya se une una cosa con otra, algunos problemas de salud, aún física. Entonces, es una reacción y necesita ayuda, ¿ok? Necesita ayuda. Por ejemplo, yo mencioné, y le digo esto rápido, que entre gente que pasó accidentes automovilísticos, no todos desarrollan PTSD o el trastorno postraumático, pero hay una estadística que estima que entre el 13 y el 21% de los sobrevivientes de accidentes automovilísticos desarrollan un trastorno de estrés agudo, muy agudo. Y entre el 20 y el 50% de los sobrevivientes de un asalto, a mano armada especialmente, una violación o tiroteos masivos, van a desarrollar un PTSD. Porque van a recordar, no es algo que no impacte la mente, impacta mucho. Ahora, quiero agregar a esto otro caso, los juegos sociales o los medios sociales, ¿okay? los video games, los jueguitos de los niños en el teléfono, la computadora, los grandes que van a veces a estos arcades, a estos lugares donde juegan violentamente, en algunos casos, algunos juegos. Ellos lo hacen pensando, bueno, yo no tengo PTSD, no voy a tener nunca. Sin embargo, así como ciertas películas de terror, inclusive de horror, han causado PTSD en algunas personas, fíjese, la persona no estaba involucrada ni en una película ni en un juego con algo directo, como alguien que estuvo en un accidente o con alguien que estuvo en la guerra o con alguien que estuvo en septiembre 11 o en una inundación, etcétera. Y sin embargo, puede llegar a desarrollar PTSD, porque así es el cerebro. El cerebro recibe señales y no todo el mundo está preparado en el momento, o piensa que está preparado y resulta después que no, y lo que está viendo en la pantalla le produce una sensación tremenda de terror. Yo recuerdo eso de niño, y no había juegos de video, no existía nada de eso, existía nada más la televisión y la radio y las películas, el teatro. Pero yo recuerdo una vez que alguien estaba, yo pasé por ahí, estaba alguien en la familia viendo un programa. Se llamaba El Hombre que Volvió de la Muerte. Imagínese, ya no más con ese. Y no era Cristo, no estábamos hablando de la resurrección de nuestro Señor. Era una fantasía, pero yo me acuerdo que justo yo pasé por ahí. La música, usted ya sabe, era esa música tipo de órgano de tubos, pero tétrica, ¿no? Ya la música prepara al televidente. Y cuando vi a la persona, el actor, no era un monstruo, pero tenía como una máscara que me asustó tanto que por mucho tiempo yo me acuerdo que tenía miedo. No estaba buscando abajo de la cama a ver si estaba ese hombre y nada de eso, pero me acuerdo que el impacto fue muy grande. El impacto fue muy grande y por bastante tiempo me daba cosa, como decimos. Gracias a Dios no se produjo un PTSD, nada de eso, pero son ingredientes que se van agregando para que una persona quede predispuesta a ciertos impactos de temor, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor, ¿verdad?, en su misericordia, Él trabajó en mi vida, sigue trabajando en mi vida, pero quiero decirle que no se descuide. Hoy en día los jueguitos, como el anime y todas estas cosas, producen trastornos, ahora o en el futuro. Conclusiones después de esta pausa.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Este es nuestro cuarto y último segmento y hablemos un poquito acerca de qué podemos hacer. Si sufrimos PTSD o si tenemos en la iglesia o en la familia, alguien. Bueno, no podemos hacer mucho porque no somos profesionales y esto requiere profesionales. Sin embargo, hay cosas que son tips o ideas que le puedo compartir por si usted está sufriendo de PTSD o siente que puede tener síntomas de esto o está por ayudar a alguien. Lo que se llama terapia cognitivo-conductual puede ayudar. Lo que hace la parte de esa terapia es controlar los síntomas y ayudar a prevenir que empeoren y se conviertan en PTSD si aún no hay un PTSD, o sea, si no hay un trastorno de este tipo, ¿no? Pero si ya está, ahí cambian las cosas. En otras palabras, si usted va a un psiquiatra, un médico psiquiatra, y le dice, usted sin ningún lugar a duda tiene todos los síntomas de un PTSD, esa persona puede hacerlo él o ella misma como doctores, o pueden aconsejarle que vaya con una persona que ha estudiado la terapia cognitiva, y es una de las mejores terapias. Yo sé que hay otras terapias que existen por ahí, pero no van a servir. Esto es como en el mundo médico, en el mundo de la medicina ocurre, ¿verdad? No todos los medicamentos que usted ve en la farmacia van a servir simplemente porque son medicamentos. No todos los tratamientos médicos sirven simplemente porque son terapias o tratamientos médicos. Hay, cada cosa tiene su especialidad. En este caso, cuando un psiquiatra es la persona correcta para detectar el PTSD, lo detecta. Y digo que es la persona correcta porque cuando hay ahí también problemas mentales, e inclusive voy más lejos, un psiquiatra puede transferirle a un neurólogo. Un neurólogo es un médico también como psiquiatra, pero se especializa en el área directamente del cerebro, cómo funcionan las neuronas, todo eso. Y hay ocasiones donde los especialistas trabajan en equipo porque puede haber un problema fisiológico, ya no solo, digamos, psiquiátrico, psicológico. Hay una mezcla de cositas aquí, por eso comencé antes a hablar de una mezcla. Ahora, entre ellos pueden ayudarle, pueden también derivarle a consejeros clínicos que están entrenados en la terapia, especialmente en la terapia cognitiva, porque cognitivo viene de la palabra cognition y es la cuestión del razonamiento. Entonces eso le puede ayudar a controlar los síntomas, ayudar a prevenir que empeoren, pero cuando ya está diagnosticado como PTSD también eso le va a ayudar. Y al mismo tiempo, dependiendo de la gravedad del caso, un médico psiquiatra le puede prescribir ciertos medicamentos. Generalmente van a ser antidepresivos y eso yo sé que a uno no le gusta y hay que tener cuidado y tiene que estar en contacto con el médico diciéndole cuáles son las reacciones secundarias. La idea de eso no es que va a resolver o sanar el PTSD o el síndrome postraumático, simplemente alivia los síntomas. Y al aliviar los síntomas, entonces es más fácil hacer una terapia. Si los síntomas son muy duros, por ejemplo, si una persona está bajo un ataque de pánico, en ese momento decirle, no se haga problema, no pasa nada, tranquilícese y nomás respire, no ayuda mucho. Ayuda un poco, pero no es la solución. Ahora, cuando una persona tiene PTSD y llega a un estado muy fuerte, no se puede controlar tan fácilmente. Y ahí es donde muchos médicos dan un antidepresivo con la única intención de calmar los síntomas para que la persona pueda responder a la terapia. Okay. Entonces, yo quiero que usted sepa que no podemos ser facilistas, y eso significa no podemos pensar, bueno, nomás vamos a hacer una sencilla oración y todo esto se va a acabar. Ahora, déjeme decirle que yo soy consciente y sé que nuestro Dios, el único Dios verdadero, es un Dios que hace milagros. Y así como cualquier otra enfermedad física, mental, emocional, Dios sana. No hay ni un 1% de duda, nada de dudas. Pero no podemos decir que milagros de Dios son un estándar que Dios siempre va a usar o está obligado a usar. Y si usted dice, ¿por qué Dios, que es amor, no haría eso en vez de permitir que una persona pasase por terapias y medicinas y todo este trastorno? Yo no tengo todas las respuestas a todo eso. Lo que he visto en mi experiencia como cristiano, mi experiencia como pastor, como profesional de la consejería, es hay muchas cosas que en el momento no podemos ver y nos son tan sofocantes que quisiéramos salir ya corriendo y Señor, haz un milagro y se acabó todo acá y estamos todos felices. Pero hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino del sufrimiento. El punto es que hoy en día tenemos ya hace unos años iglesias que odian hablar del sufrimiento. Piensan que es algo o masoquista, es decir, que a uno le gusta sufrir y se golpea para sufrir, lo cual no es cierto, eso sería una enfermedad mental. O otros piensan no tienen fe, por eso salen con ese argumento. Eso es una acusación inválida, porque a menos que usted conozca a una persona y escuche sus experiencias, solamente allí usted podría decir, esta persona no tiene fe. Yo soy una persona que considero que tengo fe en Dios. He visto milagros en mi vida, inclusive de sanidad física, como muchos saben, y mental y cosas así. Pero en otros casos, Dios dijo, te voy a sanar, pero va a haber una operación, va a haber una cirugía o va a haber un tratamiento. Yo no veo que haya nada malo con eso. Lo que pasa es que la iglesia moderna, entre comillas, nos dice, pare de sufrir, no tiene que sufrir. Usted vino de esta ofrenda y ore. Y estamos igual que cuando Lutero criticó a la iglesia católica por las estampitas y por las limosnas. Y estamos haciendo lo mismo, no se puede hacer eso. Dios es soberano y el sufrimiento es parte de la vida en este planeta llamado Tierra. Y nadie, absolutamente nadie, sin excepción, va a tener la experiencia de no sufrir nunca. A veces va a sufrir mentalmente, otras veces va a sufrir físicamente, otras veces financieramente, otras veces con relaciones interpersonales, pero todo el mundo sufre. Y usted dice, pero somos hijos de Dios, no nacidos de nuevos. Eso no significa que no vamos a sufrir. Si usted me dice eso es porque no ha leído la Biblia, inclusive el Nuevo Testamento. Los apóstoles también sufrieron. El apóstol Pablo mismo confesó sus sufrimientos, sus luchas mentales contra las tentaciones de la carne, como él decía, sus muchas persecuciones a causa de Cristo. Usted dice, bueno, es diferente, eran persecuciones. No es diferente, son sufrimientos. Es diferente porque es un honor sufrir por Cristo, pero no es diferente porque el hombre sufrió y los apóstoles sufrieron, fueron martirizados, no fueron muertes rápidas de un balazo. A mí, fueron muertes terribles, nos dicen los documentos que hay, inclusive extrabíblicos, ¿no? Y aún en la Biblia se ven cosas. En el libro de Hebreos se nos habla de el Antiguo Testamento y se nos menciona personas aserradas, es decir, pasadas por sierras, Amin Kaman. Entonces uno dice, Dios es amor y Dios tiene preparado para nosotros el cielo, con Él la vida eterna. Y dice, ahí no va a haber más muerte, ni llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero ahora estamos en esa etapa de del plan de Dios, donde estamos en este planeta Tierra, y la gente sufre, y todos sufrimos. La ventaja, si queremos decir así, mejor es la bendición que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos, es que no sufrimos solos, es que Dios puede hacer un milagro, es que Dios nos guía a buscar médicos profesionales, gente que nos va a ayudar para ir pasándola lo mejor que podamos. Y yo sé que eso suena feo, pero así es. Días atrás yo fui a visitar a mi dentista, me hizo una limpieza de dientes, hizo radiografías y me dijo, oh, encontramos una carie que se está formando en una muela adentro y por eso de afuera no se ve. Wow, ok, eso a veces ocurre y ahí ocurrió. Ahora, Señor, sáname esta muela. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que esta muela es sana. Fine. Y hay casos en que ocurre, pero hay casos en que no ocurre. Y entonces yo hice una cita con el médico y el dentista, pues ahí puso dos o tres anestesias hasta que logró sacarme eso y llenar ahí ese pedacito chiquito de la muela. Ahora uno dice, ¿por qué menciona eso? Porque todos sufrimos y eso es algo que yo doy gracias a Dios que ha dado sabiduría a algo que se llama medicina para que estos médicos, en este caso dentistas, puedan ayudarnos mientras vivimos en esta tierra, ¿ok? Con situaciones que son situaciones que ocurren a cualquier ser humano. Es parte del el problema de la presencia del pecado desde que entró vía Adán y Eva nuestros padres carnales, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no piense que en la tierra, hasta que antes que Cristo venga, vamos a lograr un mundo donde no van a ocurrir nada. Van a ocurrir cosas y PTSD es uno de los problemas que ocurren en personas que han tenido eventos traumáticos. Lo bueno es que podemos orar para que Dios haga un milagro, tenemos permiso para hacerlo. Y Dios nos muestra que en ocasiones se lo hace así. En otros casos, Dios pone gente que nos va a ayudar, que se especializa en estudiar cómo ayudarnos. Yo los considero un instrumento de Dios. Lucas era médico, no me canso de decirlo. La Biblia lo llama el médico amado. Pablo le dice el médico amado. ¿Ok? Y no era doctor en teología, era un médico. ¿Ok? Así que consideremos estas cosas para ayudarnos unos a los otros. Hasta mañana, si Dios quiere, bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.